nuestra querida presidenta de todos los tinerfeños, doña Rosa Dávila. Muy buenos días.
¿Qué tal? Buenos días, Diego. Un saludo.
Porque Rosa Dávila sí es presidenta de todos los tinerfeños, ¿no?
De todos los tinerfeños, sin exclusión. Tinerfeños y tinerfeñas.
Pues sí que sí. Frío en el norte, ¿eh?
Uy, qué frío hace, por favor. Yo reconozco que también soy friolera. Y esto está bueno para un escaldón, pero no para estar alegando aquí. Y aquí se está bien, ¿eh?
¿Vino a comer el escaldón de la Florida?
Sí, bueno, vine a revolverlo.
Pues ahí sí que hace frío, ¿eh?
Pero estaba el día muy bueno, estaba un día precioso. Se aguantó despejadito, con frío, pero una maravilla. Yo me tomé el escaldón, no, sino el puchero, porque yo, como sabes, que soy celíaca, acabo de hablar con una nutricionista. Y pero ya se los dije, digo, el año que viene me traigo mi gofio de millo sin gluten y lo mezclo, pero el puchero estaba espectacular.
Cada
buenísimo.
¿Y sí. ¿Te pusieron un plato de porcelana o un plato plástico?
No, pero un plato de plástico no, reciclado, que se podía reciclar. Y además este año, que estaban muy agradecidos, les compramos, la verdad que fue entre Fernando Clavijo, Cabildo, Gobierno, ellos necesitaban, ¿cómo se llama esto? Para acercarse al fuego hace un calor tremendo, ¿no? Son 70 o 100 calderos. Y los delantales, les compramos unos delantales de soldador.
Amigo.
Y eso aguantaba bastante el calor y los que estaban con el puchero de la Florida aguantaban mejor acercarse a los calderos.
La verdad es que es una tradición que...
Oye, que son 5.000 personas las que le dan de, sí, de
cada
comer.
Año es más difícil y sobre todo con los precios que está la verdura. Porque sí. La verdura se está convirtiendo en un artículo de lujo.
Pero es una tradición que además ya viene gente de todo Tenerife, del norte, del sur. Allí había gente novelera de todos lados.
¿Vas a sortear los tenis que llevas puesto? Pues a mí no me caben. A mí esos no me caben.
No le quedaría, no le cabría a mucha gente. Son unos un 35. Yo tengo el pie pequeñito, está ajustado a mi medida, que yo soy menudita. Es que a Diego y a todo el mundo le encantan. Yo llevo unos Adidas Canarias que me regaló Fernando Clavijo cuando era candidata. Y solo hay 2 en toda Canarias.
En todo el mundo.
En todo el mundo. Los 12 Adidas Canarias que encargamos. Y la verdad que son, todo el mundo tiene que ver con los tenis, llevan la bandera de Canarias en las rayitas de Adidas y la verdad que vengo, como hoy me vengo para el norte a patear, hoy tengo visita en La Matanza, he quedado ahora con el alcalde, con sus concejales, vienen varios consejeros del Cabildo, viene Águeda Fumero, Dama
Anda, Sorteaga. Que la presidenta del Cabildo también va a ver a los alcaldes del PSOE.
A ver, yo voy, ellos vienen. Y yo voy a todos los municipios, de todos los colores políticos. Yo creo que ya me quedan pocos municipios que visitar y alcaldes que recibir. La verdad que todo el que lo ha querido, lo ha pedido, en ocasiones le he dicho yo, vente al Cabildo, te recibo, miramos los temas que tienes pendientes o que tenemos proyectos en marcha. La semana pasada, si no me equivoco, estuve en la Isla Baja, estuve con Eva visitando Buenavista, también en Los
Silos.
Y anunciando
una gran depuradora que también va a solucionar
sí,
un problema allí.
Sí, un problema en la zona de la Isla Baja, que en la que se necesita agua para riego. Y estuvimos viendo además también una desaladora en Funche, que han hecho también los regantes de Funche y que está sirviendo para prestar, la verdad, que mucha agua de buena calidad en la zona, pero se necesita más agua.
Agua siempre se necesita.
Siempre
más.
Se va a necesitar. Pero ¿quién no lo iba a decir? En la Isla Baja aún lo rotaba, ¿no?
¿Verdad? Pero el agua es un bien de primera necesidad y además un bien muy escaso, aunque este año ha nevado en el Teide y esa agüita, esa nieve bajará, ¿no?
Viene bien, pero no es suficiente. Entonces, oye, ya aquí podemos utilizar agua regenerada, agua industrial, que además tratada después con los procesos que en Tenerife llevamos muchísima experiencia muy avanzada de desalinización, que da un agua con una conductividad muy buena para después mezclar con el agua de los pozos, que cada vez es más escasa, y de los acuíferos, y sale un agua muy, muy potente, muy buena.
Antes de entrar ya en profundidad en materia insular, yo quisiera preguntar qué tal ese primer mes al frente de la FECAI.
Bueno, tranquilo, somos presidentes y presidentas de Cabildo, que nos reunimos una vez al mes y sobre todo se ven los asuntos que tienen que ver con el conjunto de las y los retos y desafíos que tienen que ver con todas las islas. Como sabes, yo estuve además muchos años en distintas responsabilidades en el gobierno de Canarias, con lo cual para mí tener esa visión de toda Canarias es muy enriquecedora. en mi etapa al frente de la Dirección General de Transporte o como consejera de Hacienda del Gobierno de Canarias, ves la importancia de las singularidades y de las distintas realidades de la isla siendo un solo pueblo, ¿no? Y bueno, hay desafíos muy importantes, desde el gravísimo problema de la migración. Yo creo que ayer se dio, y lo decía Fernando Clavijo, un paso de gigantes llegando a un acuerdo de distribución de los 4.000 migrantes, menores migrantes que hay en Canarias, que tenemos 5.800 menores.
No nos llevaremos un susto en el Parlamento, ¿no?
En el Congreso de los Diputados. Hombre, se trata que ahora el Partido Socialista en el Congreso consiga llegar a un acuerdo con todos los grupos políticos.
Está hablado, pero Junts es poco de fiar, ¿no?
Bueno, que no es de fiar ninguno. Según le venga el viento, ¿no? Se le cruce el cable a Puigdemont desde Waterloo. La verdad que es fastidiado estar a expensas de estos partidos políticos que, bueno, que sus intereses son los que son, ¿no? Ni siquiera son los del pueblo catalán, sino es el suyo particular.
Pero tenemos que tomar nota porque qué faltita tenemos los canarios de un partido nacionalista en Madrid, ¿eh?
Bueno, yo espero que todo el proceso que se está viviendo en Nueva Canarias vaya al final a una gran confluencia nacionalista, ¿no? Y eso es lo que deseamos todos, ¿no? Llevamos años.
No, todos, ojalá. Yo me apunto a eso.
Nosotros llevamos mucho.
Todos los de esta mesa igual sí. Sí, o sea, pero...
Pero quiero decir que, por ejemplo, Fernando Clavijo ha estado trabajando por la unidad nacionalista, por tener un partido fuerte de obediencia canaria que defendiera los intereses de Canarias y que tuviera una representación importante en el Congreso de los Diputados. Yo creo que otro gallo nos cantaría, ¿no? Ahí tenemos a Cristina Valido, que ha estado solita haciendo un papel extraordinario. La verdad que Ani Oramas dejó un listón altísimo. Daba vértigo, ¿no?
Hacen falta más
Cristina Valido que defienda. Bueno, yo creo que ahí tenemos un presidente de Canarias que Fernando lo hemos visto no tirar la toalla en los momentos más difíciles, que era lo más duro, ¿no?
Además, a mí que me gusta la comunicación no verbal, por eso me gusta tenerte aquí, no por teléfono.
Sí, a mí también.
Se te ve mejor. La comunicación no verbal dice mucho, ¿no? Porque es muy difícil mentir con la sonrisa, es muy difícil mentir con la gestualidad, ¿no? Yo ayer vi contento a Fernando.
Sí, yo lo vi aliviado, ¿no? Yo como... entramos en una nueva etapa.
Parece que va a haber solución.
Parece que hay una posible solución. Son, como te decía, 5.800 chiquillos, niños y niñas que están aquí en Canarias y que tenemos la tutela en las instituciones canarias, ¿no? El gobierno de Canarias.
Y todo tiene un límite, ¿no? Llega un momento en que no podamos atenderlos
adecuadamente. Es que no lo puedes atender adecuadamente, es que tú no puedes integrar a unos 5.800 chiquillos que tienes que escolarizarlos, y no se trata solo de darle desayuno, almuerzo y cena. Se trata de poder tener una formación, una educación para que, bueno, como ocurrió, mira, a mí me acompañó en la lista electoral Mamadou Cámara, y Mamadou pues llegó en patera y ahora es, no sé, es un símbolo de resistencia, de cómo se integró, cómo tiene aquí su familia, cómo salió adelante, y es un puntal que a ver si no lo volvemos a traer para el TEG este, que está ahora en Fuerteventura. Pero hay historias de vida de gente que se ha quedado aquí y que quiere contribuir a mejorar la sociedad canaria, ¿no? Pero es que hemos recibido 47.000 migrantes el año pasado.
Que 5.000 Mamadou no va a haber.
No. Pero bueno, hay que darle oportunidades a todo el mundo. Pero esas oportunidades, la verdad que tragarnos un problema, que es el problema de todo un continente, el continente africano, que de miles y miles de personas que huyen del hambre, que huyen de las guerras, que quieren nuevas oportunidades y que quieren tener oportunidades, que se quede todo ese problemón en Canarias, chicos, hay que mirarlo desde la solidaridad.
Hay que seguir trabajando porque esto es una buena noticia, la comentábamos esta mañana, que hay que verla hecha realidad, pero que no es la solución, es la solución a un pequeño problema que a nosotros nos afecta muchísimo, pero el problema de la inmigración ahí está y hay que seguir trabajando.
Hay que tener una política integral de migración, una política integral que no se está teniendo desde la Unión Europea y desde España, Y yo creo que lo primero, esto a veces se entiende mal, pero si tú tienes una frontera tienes que poderla defender y tiene que haber un Frontex que luche contra las mafias. Es increíble que la patera llegue hasta el muelle, ¿no? Y que se baje con las ayudas de los residentes, de la gente que está ahí, de los pescadores. Pero bueno, ¿esto qué es, no? Tanto dron y tanta satélite. Y resulta que te enteras cuando llega la patera a la puerta de tu casa. Esto parece un poco de cachondeo, ¿no? Chicos, si sabes que además son mafias las que están traficando con personas, tienes que poner por qué está blindado el Mediterráneo y el Atlántico no. Cabría preguntarse cuál es el problema para
porque
blindar.
Esa es su ruta, esta es la nuestra. Pero y eso lo ha dicho el presidente del gobierno.
De España.
De España.
De España, ¿no? Que no había un problema de inmigración, que ya estaba todo blindado, ¿no? Blindó el Mediterráneo. Pero Canarias sí.
Canarias también es Europa.
Canarias también es
pasa
Europa.
Pasa que España sí tiene que decirle a Europa que Canarias está aquí, que necesitamos frontes. Ese tema es recurrente y seguiremos hablando.
Sí.
Pero ahora hay una cosa que es importante para este mes de febrero y es que el OVNI, le llamo yo la pasarela peatonal de Padre Ancheta,
sí.
Ya va a ser una realidad. Se va a acabar de poner
módulo
y se va a acabar.
El último módulo se llega a Tenerife y se instala. Ya es la operación más compleja de todas, la instalación de ese último módulo, y ya digamos que la circunferencia estará terminada. El OVNI. Desde
es que
el aire,
la primera infografía que la vi.
Desde el aire es espectacular, ya llegas en el avión y marca, tiene un carácter potente, desde el aire se ve imponente, es una obra de ingeniería vanguardista, moderna, que da solución a un problema grave que hay en este punto de la TF5, en la distribución del tráfico, con 8 salidas,
con los peatonales
de la interferencia con 20.000 peatones de 50.000 vehículos.
Ahora esperemos que todos los chavales y todos los estudiantes vayan por arriba.
Bueno, ya me encargaré yo de poner una valla bien alta.
Y que hagan buen uso de esa pasarela,
Sí.
Porque hay que hacer buenos.
Bueno, a ver, viene la última, hay que aclarar que viene la última pieza de acero de esa envergadura, pero después quedan otras piezas por llegar que son las que van a ir pues en esas 4 zonas en las que se apoya, ¿no? Que algunas son plazas, otra es la entrada en el intercambiador de la laguna, en fin, quedará todavía un tiempito en la que para que se ponga en marcha. Yo confío que está complicándose la cosa, el suministro del acero, porque siempre ha sido complicado y esto es todo de acero y también mano de obra. Yo creo que nosotros queremos confiar, Damaso Arteaga, que está al frente de esta obra, que para inicios del próximo curso, porque aquí...
¿Dentro de este año?
El 25 de septiembre ya estará
usado. Yo creo que cuando se presentó ese proyecto era más usuario de la TF5 en esas horas puntas.
Sí.
Cuando vi el proyecto pensé que iba a ser una solución que iba a sorprender.
Sí, va a sorprender.
Porque a mí me cogía la cola y digo, es que la cola empieza, uno de los motivos es el parón del carril de esa aceleración del lado derecho en sentido descendente hacia Santa Cruz por la interferencia de los peatones. Es que a esa hora de la mañana hay muchísimo tráfico de personas.
Y
se bloquea ese carril y se va metiendo.
Y sobre todo estudiantes de las universidades. Date cuenta que está rodeado de facultades. Son muchas las facultades. Yo le digo siempre al rector...
Que esa obra va a aligerar.
Sí. Yo le siempre digo al rector, digo, te estoy construyendo un nuevo campus. Porque es como... Claro, hay plazas. Se va a generar ahí una vida que yo creo que va a sorprender. Sí.
¿Lo van a cerrar por la noche?
No, es como una calle, de la laguna. O sea, igual que cuando.
Habrá que reforzar a la policía local porque ahí se va a montar una fiestita.
No, va a haber cámaras, etcétera. Pero es verdad que la gente me dice, pero va techado. Digo, pero tú cuando vas por la calle vas techado. No, ¿verdad? Pues
pero
sí, todo
tiene
lo mismo.
Tiene algunas pequeñas
hay
pérgolas.
Hay una pérgola, sí. Y después también tienen alturas importantes para
y
que.
Sitios
no
de descanso, de reposo, de lectura.
Sí,
el tema es bastante bonito.
Es muy bonita, es una obra imponente.
A ver cómo la usamos después, que es lo importante, el uso que se da a las infraestructuras urbanas. Lo de las guaguas va a ser para siempre, Rosa. El Cabildo se plantea el hecho de que las guaguas y el Metropolitano sean gratuitas.
La gratuidad. Bueno, ya lo viste, es que cuando salió toda la polémica, precisamente porque Puigdemont decidió no apoyar el decreto ómnibus donde recogía la gratuidad para toda España y estaba también incluida, por supuesto, Canarias, salió el ministro, bueno, mañana, a partir de mañana, generando una enorme alarma, no van a ser gratuitos. Bueno, pues el
cabildo... Hubo sitios en la península que la gente tuvo que sacar los bonos, que llegaron al día siguiente.
Porque el gobierno de España no había hecho su tarea. No había hecho su tarea. El cabildo sí. Nosotros desde 20 días antes, el 27 de diciembre, habíamos garantizado la gratuidad a la espera de lo que ocurriera con ese decreto. Pero como ya uno vale más, ¿no? Mujer prevenida vale por dos, yo a la hora pude salir diciendo que garantizaba la gratuidad y fíjate, después se ha arreglado. Pero sí es verdad que yo creo...
Generó alarma, ¿eh? Generó alarma porque a mí me llegó...
Muchísima alarma, porque fíjate la cantidad de usuarios que se ha generado.
Reenvié tu audio que manda Rosalba, sí, por el canal. Lo reenvié a más de 10.
Sí, 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 sí.
Amigos de mis hijos, mis hijos incluso.
Yo estaba muy tranquila porque...
Échese tranquila, que antes de que saliera en rueda de prensa. Sí. Esto lo había advertido que podía pasar y en diciembre
lo habíamos blindado. Pero fíjate que yo lo que estamos reivindicando ahora es que se incluya en la Agenda Canaria, de manera que igual que se blindó el 75% de descuento del residente, que parecía como una cosa imposible de lograr, se consiguió el descuento de residentes para los aviones, para los barcos, para la conectividad. Yo creo que este tema, la gratuidad de los pasajeros recurrentes, como hemos hablado, como se está aplicando en la actualidad, tiene que quedarse anclado en nuestro régimen económico y fiscal. Porque las islas...
¿La gratuidad o el 30% de subvención actual?
No. En este momento está la gratuidad.
Ahora mismo está el 100%.
El 100%.
No es como en la península, que es el 30%.
No. Aquí
quieren,
es el 100%.
Quieren que se mantenga el 100%, el no el 100%. 30% que tienen en...
El 100%, que es lo que está permitiendo.
Un reto, ¿eh? No sé si...
Bueno, pero para... Mira, para los presupuestos de generales del Estado es un chiste.
Sí, está claro.
Chocolate del loro, porque vamos a ver... los miles de millones que tiene el presupuesto.
Se tira mucho dinero
de Renfe, de Adif, que son alternativas que tienes en la península y que no tienes aquí. Bueno, pues aquí ya se apuesta por una movilidad sostenible. Apostar por una movilidad sostenible tiene que significar necesariamente que se use menos el vehículo particular y que el transporte público sea una alternativa.
Y el REF es canario, no solamente insular,
es de toda Canarias, ¿no? Yo creo que hay que anclarlo en...
Ahora viene un amigo mío de la península, va a pasar una temporada aquí, que vivió en Canarias y viene a recordar viejos tiempos, y viene con la idea de que el transporte es gratuito para todos. Y yo digo, no lo sé. Para los que estamos aquí, sí. Pero para los que venís de fuera, no
tienes
lo sé.
Que ser residente, claro, en Tenerife y usarlo. O sea, no es para el que se saca el billete simple.
Mínimo 10.
Tienes que ser 10 cada mes y en el sumatorio de los 3 meses, 30.
Sí, 10 continuados. Es decir, sí, que sea usuario habitual del transporte
habitual
público.
Usuario habitual del transporte público, porque se trata de eso.
Pues venía con la idea, digo, yo creo que no.
Creo que no. O sea, como no se empadrone, me parece que...
Esto es para los tinerfeños, esto de que venga uno
hay
por
otro
ahí.
Tipo de bono, también le
pues
saldrá.
Se ha vendido al exterior, no sé quién ha sido, porque él viene de México, ¿eh?
Ah, pues no, me parece.
¿El transporte es gratuito? No, yo creo que es para los tinerfeños. Para los tinerfeños. Así que me estoy pensando en alquilar un coche.
Sí, se trata... No, que no alquile el coche.
Que pague la guagua, que pague la guagua.
Que tampoco es tan cara, que coja la guagua y saque un bono mes o lo que sea, que eso no te pide en la residencia.
También es verdad. No, este mochilero, este le
sí,
gusta.
Pues, no,
le
entonces
gusta
cogerá la guagua.
Y le gusta más el guagüeo que el coche. Además, cuando vivió aquí... Le gusta mucho Tenerife, le gusta muchísimo. Bueno, hay un montón de temas y no quiero quedarme con ninguno atrás, pero la estación depuradora de aguas residuales de la comarca del Valle de Orotava no podemos dejarla atrás porque ha sufrido un impulso importante, definitivo. ¿Ya vamos a tener fecha para empezar las obras?
Pues arrancamos, fíjate que ya hemos puesto 13,8 millones de euros. Esto es una obra que
está... ¿Este año?
Ya, para allá, para que se contrate de urgencia, que va a coger además el agua... del agua residual, es una estación depuradora de aguas residuales de todo el Valle de la Orotava, que está instalada una parte de esa depuradora que ya se ha quedado pequeña en Punta Brava y que va a recoger el agua de la Orotava, Realejos, Puerto de la Cruz y Santa Úrsula, 102.000 personas, y que va a dar capacidad para 10.000 metros cúbicos de agua diario. Y todo ese agua, Diego, que es muy importante, se devuelve a la agricultura.
Es decir, no va a ir al mar.
No.
Se va a reutilizar.
Se va a reutilizar, sí.
Aparte de todo. ¿Y todas las infraestructuras están preparadas? Es decir, los EDAR están ya recogiendo todo ese agua y las bombas de impulsión.
Claro, es que están hechos ya todos los colectores. Lo que faltaba era...
Depurarla.
Depurar y darle suficiente capacidad. Y bueno, vamos a ir por el trámite de urgencia porque, bueno, lo necesita el puerto de la Cruz.
Va a ser también una realidad, 13,8 del año 2025. Es decir, que este
Sí,
año vamos a tener más de la mitad de la obra hecha.
deberíamos poder avanzar muchísimo. La obra estará en torno, terminará estando esa primera fase en torno a unos 20 millones de euros, más o menos. Pero ya están colocados los primeros 13 millones.
Bueno, la isla de Tenerife parece que se ha convertido en la locomotora de Canarias, ¿no? Por lo menos los datos de paro y de confianza empresarial así lo demuestran,
¿Tú
¿no?
has
La
visto? Estoy más contenta. Yo, la verdad que
¿Nos
estoy.
fiamos de esos datos, Rosa,
Hombre,
o...?
te tienes que fiar
Hombre, es
porque
que hay
son los
algunos que
datos de
dicen...
la EPA, son los datos del paro. Y cuando yo llegué al Cabildo de Tenerife, tú recuerdas que el primer trimestre del 2023 teníamos una tasa de paro del 22%,
Por encima del
estábamos
20.
por encima del 20%, ya no te digo el paro juvenil, por encima de la media de Canarias, que eso era algo que yo no me explicaba. Digo, ¿por qué estamos 7 puntos por encima de Gran Canaria, teniendo, oye, las dos islas similares? Población, nosotros más un poquito más poblados, pero además también una estructura económica similar. Digo, ¿por qué habiendo sufrido todos el mismo COVID? En fin, ¿por qué Gran Canaria arrancaba y Tenerife no terminaba de arrancar? Y es que la máquina del Cabildo estaba parada. La máquina, y cuando paras la
Pero es que
máquina.
parece mentira, pero es que esa explicación es la que yo por lo menos le doy. Es decir, la confianza empresarial ha cambiado.
Totalmente, bueno, y además ha
Y
crecido
los
mucho.
indicadores así lo indican. Es
Los
decir, que, y
indicadores de
eso lleva a que
confianza
el paro se
empresarial
reduzca.
se
Pero a esta
reduce
velocidad, es
a
que...
una velocidad importante, pero es que estamos haciendo inversiones muy potentes, Diego. O sea, ahora.
Pero solo el Cabildo no tira de la economía de una isla. Con las inversiones públicas.
A
Hace
ver,
falta la inversión privada. Y se
por
está
supuesto,
produciendo.
pero la inversión privada irá de la mano de la confianza empresarial, de la estabilidad, de que las instituciones transmitan tranquilidad. Y aquí piensa que habíamos tenido un gobierno muy inestable. Bueno, de la mano de Podemos, el PSOE entregado bueno, a bandazos, y ahora ya hay una. Yo creo que hemos conseguido poner a Tenerife en marcha y ahora se está notando el despegue de Tenerife. Y lo que tú has dicho, estamos siendo la locomotora de la generación de empleo. Estamos ahora mismo ya por debajo de la tasa de paro de la media de Canarias. Somos la isla que más empleo crea, que más contrataciones genera. Ha habido trimestres en que hemos sido el 80% de los contratos se han celebrado en Tenerife.
¿El dato del paro del 7,3% es real?
No, estamos en el 11. No, no, el 7,3. No sé
Es que
quién te lo ha
no,
dado.
no, no, no. Vi un
No,
dato.
no. Esa es la disminución interanual.
Exactamente.
Vale,
Que
no, no.
estamos
Ha
todavía en el
bajado
11.
7 puntos. No, ojalá, 7,3. Eso es pleno empleo.
Exactamente.
Pues
Digo, es que
no,
ese
no,
dato,
no.
si llega a ser
No,
verdad.
no, no. Esa es la variación interanual.
Entienda, señor oyente, que el 7,3 es la reducción.
Exacto. Pero 7,3 puntos es una barbaridad
No,
de
y el 11 es
enero
un
del
buen dato de paro, ¿eh?
2024 a enero de 2025. Un 11 es una cifra que no se veía desde 2007, desde la
A
gran
nivel de
crisis
Navarra, País
económica.
Vasco, Madrid, estamos ahí a este nivel.
Y los jóvenes ha bajado el paro en más de 8 puntos, o sea, por encima del resto. La tasa de paro juvenil está avanzando, disminuyendo de una forma muy notable. Sí, que nosotros llegamos a tener una tasa de paro juvenil,
Muy
ojo, ¿eh?
preocupante, más del
Del
30.
60%.
Yo no sabía que había yo llegado al 60,
Llegó
pero si
a
era...
estar en el 60%. Los jóvenes no tenían oportunidades. Estamos ahora en una tasa de paro juvenil que a mí no me gusta, que todavía está en torno al 18%, pero es que la tasa de paro juvenil en un año, del 24 al 25, o sea, en enero, comparado enero del 24 con enero del 25, ha bajado 8,7 puntos.
Pero aquí no hemos acabado, estamos a mitad de camino porque el Cabildo
Estamos
sigue impulsando políticas
arrancando.
de empleo, sobre todo en los más vulnerables, ¿no?
Sí.
Esto está hablando de jóvenes, gente de más de 45
Claro,
años,
cuando miras esas
mujeres.
cifras y ves el 11%, entonces te vas a los datos más desagregados y te das cuenta que el paro te está tirando para arriba en mayores de 45 años, en jóvenes y en mujeres. Entonces, ahí hemos fijado las políticas de empleo orientadas desde el Cabildo Insular de
¿Y el
Tenerife.
Cabildo tiene competencia en materia de empleo?
Estamos con programas muy potentes de empleo. De hecho, ayer salían 100 mujeres que se habían formado en el Cabildo, prácticas de empleo remuneradas, que además, si tienes niños, tienen un plus para la conciliación y que además tienen una alta empleabilidad, es decir, una altísima inserción, porque hacen las prácticas, y yo te quiero agradecer a las 60 empresas que han acogido a estas mujeres para que estuvieran 6 meses de práctica y que una parte muy importante se quedan en las empresas. Estaban súper agradecidas.
Es que la colaboración público-privada es fundamental. Cada día lo tengo más
claro. Claro, no es dar un cursito y tal de informática. No, no, no. Es te meto en una empresa y si eres una buena trabajadora te quedas.
No, pues yo me alegro que pues, las competencias del empleo están en la comunidad autónoma, ¿no?
Sí, pero tú sabes que aquí yo no miro nunca para las competencias y lo he demostrado en materia de sanidad, donde hemos puesto dinero para el Hospital del Norte para que pudieran dar tratamientos con medicamentos citostáticos, para dar tratamientos oncológicos, que abran también que abran los quirófanos por la tarde y seguimos trabajando. Que hagan las analíticas, que por cierto, no te vayas a las 7 de la mañana, que es pasarte
más frío que
a las 8 y te lo haces tranquilito. No hay necesidad de estar una hora tirado en la calle.
Yo quería ver, yo empiezo todos los días a las 7 aquí. Entonces, como uno es un enfermo de la radio, yo lo digo a veces, digo, es que ayer estaba fuera de sitio. Estaba descuadrado. Claro. En fin, estaba en la cola y me estaban escribiendo. ¿Qué pasó? Que no estás en la radio.
Claro.
Y bueno, pues y yo tengo que estar a las 7 aquí. Si no, y estuve una hora y pico allí. Me
cagué. Pasando frío.
Y yo quería venir rápido. Digo, llego allí, me pincho y me vengo.
Pero llegas a las 8.
La próxima vez a las 8.
Claro, entrando como un señor.
Digo, ya sé que la radio no empieza hasta las 8:30 y listo.
Y ya está.
Bueno, pues hay muchísimas cosas que
comentar. Tenemos que hablar de AENA, por favor.
Eva es lo siguiente.
Sí, sí.
Es decir, ¿qué ha pasado en los aeropuertos para que ya sea una realidad este plan de modernización de los aeropuertos?
Pues
que empieza ya.
Ya, bueno, ya está el proyecto del básico del Aeropuerto del Sur. Ya se está redactando el proyecto del aeropuerto de ampliación del Aeropuerto del Norte, que nos va a permitir crecer casi un 50% el volumen actual. Quiero decir, la capacidad que tiene en la actualidad, y porque se ha quedado pequeño el aeropuerto del norte. Es un aeropuerto que tiene de los años 90 y se ha quedado pequeño, pero es que ha cambiado la movilidad por completo, la conectividad. Si unimos los dos aeropuertos, estamos hablando que somos el tercer sistema aeroportuario de toda España, con más de 20 millones de pasajeros y que nos conectamos con 120 destinos.
Y las colas para facturar ahí
después,
están.
Bueno, y ahí están. Y los aeropuertos se han quedado pequeños. Necesitamos aeropuertos para la misma dimensión, o sea, para acoger el mismo volumen de pasajeros, pero bueno, con una situación de dignidad. Y si nos vamos al sur, ya no te cuento. Es un aeropuerto del año 77 en el que se ha ido parcheando. Y es una cochambre. O sea, oye, esta nueva terminal completamente reformada, al final es eso, una nueva terminal, una inversión de 550 millones para el sur, 250 para el norte, que ahora en lo que se hace el proyecto se pasa en la declaración de impacto ambiental y se licita, pues en 2027 estarán arrancando las obras. Del sur seguro y del norte, pues 27-28.
El plan es hasta el año 30, ¿no?
Hasta el 31.
Pero ya están completamente comprometidos los proyectos.
Los proyectos van lanzados y yo
quiero... Y el objetivo es renovar las instalaciones y aumentar la capacidad.
Aumenta la capacidad porque en la terminal, por ejemplo, en la actualidad de Tenerife Sur, ya vemos cómo lo constreñidos que están. Nosotros tenemos un visitante británico muy importante que ha pasado de ser pasajero Schengen, que venía de la Unión Europea, a no Schengen, y no tienes dónde. El control de pasaportes es un desastre. Bueno,
vamos a pedir a los mozos que vengan aquí a solucionarlo, o va a venir más policía nacional,
por
favor. La delegación del gobierno tendría que intervenir ahí, ¿no?
Yo ya le he mandado una carta a Marlaska directamente. Entonces, yo no me quedo corta. Yo ya voy directamente al jefe. Oiga, aquí hay un problema.
¿Y si no se va uno con una tienda de campaña? Sí,
vamos a ver, usted no puede tener el mismo número de policía nacional antes del Brexit que después del Brexit. Y un poco de planificación. Entonces, ahí vamos a pedir más policía nacional. Lo hablamos también en la reunión de AENA. Con AENA estuvo esta semana el presidente de AENA, el vicepresidente ejecutivo, el director, también el director de aviación civil. Y la verdad que tuvimos dos reuniones, una en el Cabildo y otra en el aeropuerto Tenerife Sur, donde yo creo que además con buen criterio se presentó el proyecto con los render, viendo cómo va a ser la terminal, una terminal que recoge todas las aspiraciones que habíamos planteado desde el Cabildo y la sociedad civil organizada de Tenerife, una terminal que cumple con los requisitos no solamente de operatividad, funcionalidad, sino también, chicos, moderna, a la vanguardia en tecnología y sobre todo que bueno, que es una buena puerta de entrada a un destino que es un destino privilegiado, ¿no?
Y una cosita, se me vino a la cabeza que yo hace muchos años, yo vivo aquí en Canarias desde el año 89, estaban acabando la autopista del Aeropuerto Sur a las Américas. No estaba, esa autopista no estaba abierta todavía. Y siempre he pensado, cuando hablamos del Tren del Sur y el primer tramo que parece que se le iba a meter mano, que era de San Isidro a
Costa de...
¿Se ha pensado en algún momento que haya el tren pase por el aeropuerto para sacar a los turistas directamente?
Claro, es que hay, de hecho hay una caverna que ya está contemplada en el proyecto de constructivo del aeropuerto, estará contemplado y por eso firmamos un convenio cabildo con AENA para que ya quede recogido en el proyecto la entrada, la llegada del tren. Pues como llega en la T4, ¿no? Bajas una escalera y te encuentras con un tren.
Facilísimo.
Y llegas al sur. Va a ser la solución a la movilidad.
Eso
ahí
está
planteado
en el primer tramo que se le meta mano al tren.
Sí, bueno, estaba planteado en el sur.
Conjugado 2031.
Más o menos iremos a la par. Sí, yo creo que el proyecto, porque ahora con el proyecto del aeropuerto nos obliga a nosotros a modificar un poquito el plan territorial del Tren del Sur. Eso nos obliga a reiniciar algunos aspectos en cuanto a toda la tramitación administrativa, pero sí va a ser, o sea, que la gente sepa que la gente en muchas ocasiones, yo lo entiendo, que pueden estar hartos de oír del tren, de los trenes, de los sistemas ferroviarios, pero la semana que viene yo tengo una reunión con el secretario de Estado de Transporte.
Eso te quería preguntar yo ahora, si realmente se van a incorporar esos proyectos de trenes en la financiación nacional como bien de interés público.
Es que ese es el objetivo, que los sistemas insulares estén incorporados en la red ferroviaria estatal. Es de justicia. No,
como no hemos tenido nunca trenes, pues se han olvidado de nosotros.
Pues como no han tenido trenes, pues no lo vas a tener, ¿no? Entonces hay que planteárselo.
Siempre
y la verdad,
hay un primer tren en algún momento de la vida, hay un primer tren.
Y nosotros además hace un año que nos reunimos con el ministro y de ahí salió un equipo de negociación con un perfil técnico, ya han llegado a sus conclusiones y la semana que viene a Gran Canaria. Sabemos que hay trenes en Gran Canaria, Tenerife y también en Mallorca, para que los sistemas insulares estén integrados en el sistema estatal ferroviario, de manera que tengamos capacidad para entrar no solamente en la financiación ferroviaria que tiene el gobierno de España en todas las comunidades autónomas, sino también acceder a sistemas de financiación que tiene la Unión Europea. Tiene un programa que se denomina MOVE, dirigido a financiar el 70% de las infraestructuras ferroviarias en toda Europa con un importe de 30.000 millones de euros. Y nos hemos quedado descolgados, precisamente porque el anterior equipo de gobierno no creía en los trenes y los paró, los dejó en una gaveta, los proyectos terminados.
Había un tira y afloja ahí muy raro. Oh, un tira y afloja.
La inestabilidad y la falta de determinación.
Un pasito para adelante y dos para atrás.
No, y después, mira, Diego, tú lo sabes, o sea, yo a mí que me echen por hacer cosas. Si dentro de 2 años y medio, 3 años, lo que nos quede, el reproche que me haga la sociedad tinerfeña es esta mujer se tiró para adelante, pues tiré para adelante y me equivoqué. Pero no me van a reprochar que no peleara por Tenerife y que no intentara sacar adelante buenas infraestructuras de transporte, puertos, aeropuertos. Estamos trabajando ahora mismo en la solución para el puerto de los cristianos. El puerto de los cristianos es el primer puerto de pasajeros de toda España y no se ha invertido un duro en los últimos años y hay que buscar una solución en el puerto.
Sobre todo en la salida de los fines de semana, bueno, que eso es una
bueno, colapso. Y para todo hay un problema en tierra, hay un problema en la explanada, hay un problema en la capacidad.
¿Desde qué año no se gasta dinero en ese muelle?
Bueno, yo
no he hecho una obra allí nunca.
Una obra
el muro que lo pintaron y el aparcamiento que hicieron al lado, pero...
Ya hay 15 millones de euros, hay que agradecer a Pedro Suárez, al nuevo presidente de la Autoridad Portuaria, que se está volcando con este proyecto. Ya hay una 15 millones, los primeros 15 millones de euros para dar una solución a la zona de tierra donde están los aparcamientos. Van a haber un aparcamiento de 4 plantas, se va a tirar la terminal para conseguir mayor explanada para la logística, porque ahí entran muchos camiones de Tenerife que van a suministrar a las Islas Verdes y de las Islas Verdes que traen también sus productos, ¿no? Si no, no llegarían las quesadillas aquí a Tenerife y mucha gente hemos visto, estudiándolo con el Colegio de Ingenieros y también con las navieras, el número de pasajeros por vehículo ha disminuido. Cada vez vamos más cada uno en su coche, también en el barco.
Es cierto. Pero bueno, una de las soluciones para, para tanto tráfico de personas en el muelle de los cristianos era que el puerto de la Cruz dispusiera de un barco, de un muelle que conectara, por ejemplo, con la isla de La Palma, ¿no? Pasa que el proyecto creo
que no
está...
Es un proyecto complicado, eso es un proyecto en el que yo siempre he abogado porque vayamos por fases, porque a veces cuando se intenta hacer meter tanto en la boca no da tiempo.
Te limita ya la construcción, es decir, el día que claro. se empieza a hacer el muelle, si se empieza a hacer algún día, no cabe un ferry que venga de La Palma, no está previsto.
Claro. Y
eso descongestionaría bastante los cristianos, ¿eh? Pues ya serían dos islas y una isla.
Hay que hablar con las navieras. Tienes que tener una naviera que apueste por esa ruta, ¿no? Y que vea que hay una oportunidad para llegar al norte de una forma rápida, para sacar, bueno, qué mercancía, vuelta en vacío. Yo sí creo, bueno, y Granadilla, yo creo que Granadilla lo veremos también despegar en los próximos años, ¿eh? Sí,
¿lo Granadilla tiene puesto en el punto de mira la presidenta del Cabildo?
Sí.
Porque si Rosa se empeña...
Sí, Granadilla tiene que funcionar y lo hará, yo creo que en 2-3 años veremos un impulso a Granadilla importante.
¿Cuántas horas trabaja la presidenta al día?
Ay, yo qué sé.
Si le ha sido pregunta a tipo Broncano, ¿eh? Sí. Me ha salido del alma, pues digo, es que ¿dónde saca tanto tiempo?
Sí, le dedico muchas horas, sí. Hay días en los que yo he llegado a contar 16 horas sin parar. Que eso es un poco inhumano, ¿eh? 16 horas sin parar. Y el sábado he quedado con mi hija mayor. Vamos a venir para el norte porque me dice, mamá, no te veo.
Eso es un buen tema.
Sí, pero dice, es que eso, dice, mamá, no te veo. No podemos charlar, no podemos hablar. Y ya tiene 18 años, entonces demandan otro nivel.
Una conversación con una chica de 18 años. Sí.
No, bueno, niña, la verdad que llevamos, como no nos vemos mucho, llevo bien la adolescencia de mis hijos de 18 y 16 años.
Se me quedan un montón de temas aquí, sobre todo de actualidad, la fiesta de la caleta, el tema de los cedros.
Ah, bueno, lo de la caleta es impresentable. Esto es un momento de conexión.
Hay que ser duro con esas cosas, ¿eh?
Hay que ser implacable. Entonces, bueno, pues se ha abierto investigación, se va a sancionar de una forma dura a quienes han organizado en un espacio natural protegido, pues ahí se presentó la Guardia Civil, avisados por nosotros y también por las organizaciones ecologistas, hay que decirlo, que la gente de ATAN se puso en contacto con nosotros, con el Cabildo, avisamos al Ayuntamiento, también la Guardia Civil se personó, tomó la y los identificó. Y bueno, de hecho se ha identificado el organizador que dice que bueno, que estaban conectando con Dios, ¿no? Y pues vete a conectar en otro lado.
Y con menos fuego, y con menos...
Y con menos fuego, menos
estropicio, ¿no? Y una cosa que no podía dejar pasar porque me llama mucha atención y creo que es un tema importante que ha abierto un melón, la digitalización de la gestión del Cabildo, la modernización de las infraestructuras. Se va a gastar dinero, va a poner personal a trabajar en este tema, pero se va a medir la eficiencia, porque yo a veces me enfrento con unas administraciones y dicen, sí, es que hemos digitalizado y en vez de ayudar al ciudadano lo que ha hecho ha sido poner más trabas, ¿no? Hay gente que es imposible que suban esa cuesta.
Sí, mira, estamos...
Es muy peligroso digitalizar y hay que hacerlo bien, ¿eh?
Hay que hacerlo bien, ¿no? Pero no estamos hablando solo de digitalizar. Nosotros ahora mismo estamos trabajando, hemos aprobado un plan, el otro día lo explicaba además José Miguel Ruano, un plan de...
He pedido una reunión con él.
¿Sí?
Aquí.
Que venga, sí, pues sí, mira, sí, me parece bien.
Se lo he pedido a Rosalba, digo, ayúdame a traer a Ruano, que yo sé que es una rata de oficina, que le gusta mucho estar porque es necesario.
A ver, Ruano es el que está en las calderas. Alguien en el barco tiene que manejar la sala de máquinas. Pero esta es la sala de máquinas. Dos temas que yo creo que son muy importantes, dos o tres. Primero, dirección por objetivo. E implantado en todo el Cabildo. Entonces se plantean los objetivos que se miden.
¿Con perritas para los funcionarios?
También la dirección por objetivos lleva aparejado cobro con productividad.
Los Ralejos tienen un buen sistema.
Y eso es un buen sistema. Yo lo tenía cuando estaba de consejera de Hacienda en la agencia tributaria. Y funciona. El cumplir objetivos medibles y que...
Que si funciona, dímelo a mí, ya te contaré yo una anécdota mía. La agencia tributaria canaria hubo una época que, en tu época además, que era imperdonable. Si ya, yo te contaré sin micrófono.
Pero bueno, implantarlo y después el uso también de la inteligencia artificial, que ahora ya se puede usar para que, como tú dices, digitalizar no es ponerle un ordenador a todo el mundo, no. Digitalizar es otra cosa, es que la gente acceda con más, sin mayor trabas. Yo siempre lo digo, oye, cuando tú vas al banco y vas a sacar dinero, A mí, del cajero para adentro, lo que ocurra, que no me lo cuenten. Pero cuando llegas con la tarjeta, la gente sabe que es tu tarjeta y que tienes dinero y que puedes sacar 20 euros, puedes sacar 50 euros, ¿no? Los procedimientos de seguridad, los procedimientos que hay, no me los cuenten, que no hace falta que me lo, todos los pasos que me lo relaten. Como usuario, como cliente, en este caso como ciudadano, facilítame la vida.
Pues Rosa, te voy a pedir un favor, dale libre a Ruano una mañana
Venga,
para que venga aquí
se deja, se hace
contarnos.
rogar, se hace rogar. Está metido ahí en la sala de máquinas, encantado, hay que decirlo, ¿eh? Muy feliz
Pero hay
y
que
yo
reconocer a la voz que hace
muy
José Miguel
feliz.
Ruano y desde luego este proyecto me parece muy interesante y hay que explicarle a la ciudadanía qué se pretende hacer con el
Sí.
Cabildo porque es una administración muy cercana
Y con
y.
un presupuesto que lo hemos hablado y tú lo sabes, 1.230 millones, el mayor presupuesto de las administraciones locales, solo detrás del Ayuntamiento de Madrid y Barcelona. Y algo que además a ti te gusta mucho, y es que tenemos muy aquilatado lo que se destina a personal. Solo el 10% es personal. El resto es inyección directa de dinero a la sociedad tinerfeña.
Y a esta presidente que hemos elegido, porque la hemos elegido, nos guste más o nos guste menos, se mete en todos los charcos. Así que con esos 1.200 millones que los reparta por la economía y que genere PIB en esta isla
Y es
y,
lo que
fu y,
estamos
fu y
viendo.
futuro.
Y es lo que estamos viendo.
Pues sí, habrá que darte algún palito alguna vez, pero de
Pues cuando
momento.
quiera, o sea, es que yo te contesto rápido.
Seguro que sí.
Tú me traes el palo y yo me defiendo
Bueno, pues nos vemos dentro de 3 meses, ¿no?
cuando quieras.
Para la
Mira
primavera.
que lo
Para la
intentamos, pero me
primavera.
intentamos cuadrar agenda, pero esto
No, pero
es.
siempre nos atiende, siempre nos coge el
Sí, pero
teléfono,
por
siempre está
teléfono no es lo
disponible. No es
mismo.
lo
La verdad
mismo.
que no
Yo me lo paso
es.
mejor
Yo
hablando
me lo
contigo.
paso fantástico.
Un
Y
día te voy
un
a invitar a
día.
comer sin gluten.
Ay, pues mira, mira, aquí en la Orotava han abierto que Paco Mil Linares siempre está pendiente. Y mañana, por cierto, vengo a la Orotava que le dan la medalla de oro a la cofradía del Carmen. Yo estoy en todos los saraos que me invitan los
No, no,
alcaldes.
16 horas al día te da para
Me
mucho.
da, no, 16 todos los días no, ¿eh? A veces no, la media está en 12. 12, unas
Que
12
tampoco
horas.
está nada mal, ¿eh?
Que no son pocas.
Pasa que esos 4 años así después desgasta, ¿eh? Y te veo muy bien, muy saludable. Con lo cual
Mira,
te debe estar
porque
gustando lo que estás haciendo.
he cuadrado primero hacer un poco de deporte y después también estoy corriendo algo, he vuelto a correr por los fines de semana
Con
y
esos tenis
también,
maravillosos que yo
no,
puesto.
estos no son de correr, ¿eh? Esto me mataría. Y también salir a la naturaleza, sabes que nado, que me encanta el mar, buceo y sobre todo con Pedro Millán, con el director de medio ambiente, que es un montañero impresionante. Pedro me dice, vamos a dar un paseíto. Son 5 horas y me sube ahí a la fiord.
Paseíto.
Paseíto, paseíto para Pedro, subirte a la fortaleza y ver atardecer en el
No, ten,
Teide.
no tengo 5 horas para estar dando paseítos
Cinco
contigo.
horas ahí en el.
Rosa, la verdad es que es un placer tenerte aquí en los estudios y poder compartir este ratito de radio. Espero que los oyentes también disfruten tanto como disfruto yo de tu compañía y de tu conversación. Se nos ha quedado hablar de Involcán, que estuvo aquí en Emesio Pérez el otro
Sí, lo
día.
oí, lo oí, oí la entrevista, muy bien.
Es que lo de Involcán es un día lo hablamos también tú y yo.
Sí.
Porque tiene mucha manteca. Muchas gracias, Rosa.
Muchísimas gracias, un placer estar
Hasta
con
la próxima,
ustedes.
que
Hasta
sea
la próxima.
antes de primavera.
Seguro.